Bueno, ¿por qué hacemos esto de juntarnos en este lugar a sabiendas de que tenemos prohibiciones por parte de las autoridades gubernamentales de que esto no puede hacerse? ¿Sí? ¿Qué nos mueve o qué nos impulsa a poder estar hoy aquí? Practicar este culto, entonar los himnos que ya hemos entonado, poder orar como hemos orado, poder tener este tiempo de meditación como lo estamos teniendo y poder también conmemorar la muerte del Señor con el pan y el vino. O sea, ¿qué nos impulsa a hacerlo? ¿Por qué no acatar los decretos nacionales y quedarnos en casa? Y estar tranquilos en casa, orar en casa. Cantar en casa. ¿Y por qué? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos impulsa? Bueno, tiene que ver con convicción. Ese es el punto. Pero también tenemos que conocer qué tipo de convicciones nos traen. Como decía el hermano Daniel, nos trae un capricho, una posición caprichuda de decir, bueno, no, que queremos estar, queremos ser rebeldes. Nos trae un corazón sincero de amar a Dios, nos trae el deber mismo del Espíritu Santo, es decir, la iglesia de Cristo tiene que estar necesariamente buscando a Dios, juntándose, honrando y funcionando como iglesia. Pues bien, yo pienso que lo último que dije es la razón que debe sostenernos para estar hoy acá. ¿Sí? No, nos trae de alguna manera el mismo Espíritu, en la convicción firme de que entendemos que tenemos que hacer esto, que tenemos que juntarnos, que tenemos una causa más que suficiente para estar hoy acá, que es Cristo, Cristo Jesús. Queremos exaltar a aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros. No solamente murió por nuestra condenación, sino que resucitó para nuestra justificación. Como dice Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nos juntamos porque Él no se avergonzó de nosotros, sino que se identificó con nuestros pecados y nos llamó también hermanos, parte de su familia. Como dice Hebreos 2, 11, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo murió por nosotros. Cristo decidió cargar con nuestra culpa, decidió cargar con nuestra humillación, decidió en términos humanos desafiar las autoridades gubernamentales de ese tiempo para hacerse cargo de nuestra culpa, de nuestra rebelión. Pagó, fue aplastado por la ira de Dios. Hermanos, si no nos vamos a juntar, no vamos a venir a tributarle alabanza a aquel que de alguna manera desafió y pudo ir más allá de todos los parámetros humanos. Aquel que pudo haber sido librado en Getsemaní y en el Monte de los Olivos, cuando Jesús mismo dijo: ¿Acaso no piensan que yo puedo orar al Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? 72 mil ángeles podrían de alguna manera desatarse desde los cielos tan solo por la oración de Jesús y venir a salvarlo para que Él no muera. Pero sin embargo, así está Cristo, padeciendo por nosotros, llevando hacia adelante la voluntad del Padre. Y nosotros, hoy, por un decreto, muchos en casa, muchos diciendo, pues Cristo, que Cristo espere, Él puede esperar hasta que pase toda la cuarentena, hasta que pase toda la pandemia. De verdad se puede. Hermanos, Él es la razón de nuestra alabanza. Él es la razón de nuestra exaltación, la causa principal de nuestra vida y la convicción de nuestra esperanza tiene que ver con Cristo. De acuerdo al libro de los Hechos 17:28, es por Él que vivimos, nos movemos y somos. Él es la razón que nos sostiene cada día. Y si no hiciéramos esto, de buscarle, de buscar en exaltarlo, de buscar honrando, no tenemos razón de existencia. No tendríamos razones que justifiquen nuestra existencia. Porque como dice Hechos 17:28, por Él vivimos, nos movemos y somos. Y sin Él no hay razón. Él nos dio el privilegio de ser su iglesia, de ser su pueblo, de conformar su asamblea aquí en la tierra. Somos la expresión física del reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos razones más que suficientes para desafiar las autoridades en cierto punto y juntarnos. Tenemos convicciones que nos mueven a hacer esto, porque tiene que ser así bíblicamente. Somos el pueblo adquirido por Dios que nos sacó de las tinieblas a luz admirable para que anunciemos las virtudes de Aquel, que es Cristo. 1 Pedro 2:9. Como su iglesia somos su cuerpo, su casa, su pueblo. Se nos confió la verdad absoluta, verdad que cargamos como tesoros en vaso de barro, que debemos administrar, que debemos predicar, que debemos proclamar en todo lugar, y vamos a dar cuenta de esta verdad y vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Hermanos, tenemos que honrar a Dios. Él es digno de esto. Él es digno de que nosotros arriesguemos nuestro feo pellejo para que Él sea glorificado. Tan solo por misericordia, Dios nos constituyó sus hijos, nos llamó a ser parte de la familia real, conformó su asamblea de santos en la tierra y nos convocó a nosotros para que seamos su pueblo, su linaje, su nación santa. ¿Y eso es poco para nosotros? ¿Eso es poco para ti? Y si alguien dijera, sí, eso es poco, pero ¿quién te has creído que eres tú? Eres llamado a estar delante de Cristo. Somos llamados a arriesgar un poco de lo que somos para honrar. Entonces tenemos una sublime causa que nos convoca a estar juntos hoy aquí. Razones suficientes que nos invitan a estar hoy delante de Cristo. Más allá de cualquier decreto, restricción o normativa. Pero, ¿qué tan convencido estamos de esto? ¿Qué tan convencido estamos de que esto tiene que ser así? ¿Podemos razonarlo bíblicamente y decir, bueno, está bien, parece noble? ¿Pero estamos convencidos? Miren, afuera hay un debate dentro de la sociedad cristiana respecto de que algunos piensan que juntarse está mal, que no hay necesidad de correr este riesgo, que las iglesias deben someterse a las autoridades como mandan las escrituras. Y yo pienso que las virtudes de muchos se vieron, las convicciones de muchos se vieron traicionadas en estos últimos meses respecto a estas dos posiciones. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Quedarnos en casa, obedecer los decretos? Porque así lo manda la Biblia, así lo escribe Romanos capítulo 13, así lo escribe la carta del apóstol Pablo. ¿O debemos desafiar estos decretos nacionales, estos DNU, y honrar a Cristo, corriendo todos los riesgos, tanto legales como sanitarios, no sé? Cuando se nos pregunta, ¿ustedes no se someten a la Biblia en Romanos capítulo 13? Y yo se los leo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí? Y cualquiera diría, ¿lo ves? La Biblia nos manda a someternos y sujetarnos a las autoridades. Y lo que nosotros hacemos como iglesia está mal, porque estamos desobedeciendo lo que está escrito. Sin embargo, si alguien nos preguntara, ¿ustedes no hacen caso a este pasaje bíblico de Romanos capítulo 13, la respuesta es sí, hacemos caso. Y honramos este pasaje bíblico tremendamente. No, nunca nos hemos rebelado contra las autoridades. Hemos cumplido todas las leyes morales y civiles de este país. No le hemos robado a nadie, no hemos agraviado a nadie, no hemos engañado a nadie. No tenemos antecedentes policiales por haber transgredido la ley o desacatado a las autoridades. Todo este tiempo hemos vivido honestamente, pagando todos los impuestos sin ofrecer resistencia a las autoridades, incluso cuando ellos mismos nos aumentaban los impuestos. De todas maneras, hemos honrado a las autoridades de esta provincia, la hemos honrado con nuestra conducta, lo hemos honrado con nuestra obediencia, pero ahora con lo que está pasando es distinto. Es distinto porque somos una comunidad que no debe someterse a los designios y deseos de un grupo de personas que no tienen bien en claro qué tenemos que hacer. Y que de alguna manera lo que están haciendo es dictar resoluciones injustas. Es lo que bíblicamente se llama prevaricación. ¿Por qué? Porque están avasallando con nuestros derechos, con nuestros derechos constitucionales, de poder juntarnos libremente, practicar el culto en todo el territorio argentino, y están avasallando contra nuestro derecho de libertad. O sea que aquí estamos en una posición diferente. ¿Sí? De acuerdo a Romanos 13, nosotros hemos honrado a las autoridades. Si alguien tuviera que tomarnos y decir, bueno, vamos a ver tus antecedentes, estamos limpios. No hay desacato, no hay transgresión, no hay robo, hemos vivido conforme al marco de la ley. Pero hoy es un caso distinto, porque estamos parados frente a un grupo de personas que no tiene claro qué exactamente tiene que hacer y están dictando resoluciones injustas, y nosotros como iglesia y como ciudadanos no podemos simplemente ser avasallados por los designios y decretos de personas. Entonces, no hemos desobedecido a nadie, que no nos quepa duda de eso. Antes, por el contrario, son los funcionarios de turno los que están avasallando nuestros derechos. Son ellos los que están desobedeciendo al mismo marco legal que nos protege. Y esto tenemos que entenderlo así, hermanos. Está claro aquí en Romanos capítulo 13 que Pablo no está hablando de obediencia absoluta a las autoridades, sino de sujeción. Que vivamos en el marco legal y que usemos el marco legal siempre y cuando no se oponga a la voluntad de Dios. Entendiendo que en el momento en que esto se cruza, el marco legal con la voluntad de Dios, entonces está claro a quién tenemos que someternos, desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Si el mandamiento se tratase de obedecer al deseo de las autoridades, al deseo de los magistrados, en tal caso Jesús es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Los apóstoles son el ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿sí? Y habría cierta contradicción en el espíritu que por un lado nos dice una cosa, pero vemos a Jesús hacer otra, vemos a Pablo hacer otra, vemos a Pedro hacer otra. Entonces, ¿quién está malinterpretando el texto? Los hombres. Los cristianos modernos. Justamente el Señor Jesús y los apóstoles fueron considerados enemigos del Estado por causa de profesar su fe con toda fidelidad en Dios. Esta es la razón por la que lo persiguieron, esta es la razón por la que lo mataron. ¿Y cómo debemos interpretar lo que Pedro nos escribe también en 1 Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17? Pedro escribe: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso escribe Pedro en su primera carta a la iglesia. Pero también vemos a Pedro frente a las autoridades de la nación judía que le habían prohibido que predicase las doctrinas de Cristo. Y vemos al mismo Pedro que está diciendo: sométanse a toda institución humana, decirle en Hechos 5:29, Pedro le dijo a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 4:18, y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, entonces cuando alguien trae el pasaje de Pedro y dicen: ¿ves? Aquí Pedro está diciendo que nosotros tenemos que sujetarnos a todo lo que diga el gobierno, a todo lo que diga el presidente. Pero entonces tenemos una contradicción en el espíritu. El mismo Pedro que me dice eso en su primera carta, anteriormente actuó por el Espíritu en rebeldía a las autoridades, diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo lo explicamos? No hay contradicción alguna, hermanos. No hay ninguna contradicción. ¿Sí? Se nos manda a vivir honestamente dentro de todo el código civil, siempre que este código no se interponga con la voluntad de Dios. Porque también Pedro, en la misma carta, en Primera de Pedro, pero un poco más adelante, en el capítulo 3, el mismo Pedro que nos dice primeramente: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, al rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados, en el versículo 14 del capítulo 3, Pedro mismo dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia o por causa de vivir en obediencia a Dios, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, en la misma carta, Pedro nos escribe: en principio, sujétense a todo el marco legal y vivan honestamente, vivan de acuerdo a la moral y a la ética de la sociedad, no transgrediendo, no robando, no engañando, no haciendo nada malo, pero vivan en obediencia a Dios. Y cuando las leyes de los hombres se interponen con la ley de Dios, está claro a quién tenemos que obedecer. Y si obedeciendo a Dios tenemos que padecer por los hombres, entonces está, como dice Pedro acá: no tengamos miedo ni nos conturbemos, sino santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que demande eso de nosotros. Estar preparados. ¿Qué significa? Que nuestras convicciones estén firmes. Que nosotros tengamos bien claro por qué hacemos lo que hacemos. y que no le estamos haciendo daño a nadie. Que estamos viviendo dentro del marco de la ley, sujetándonos a Dios primeramente y viviendo en todo de acuerdo al marco legal y constitucional. Que son ellos los que nos están avasallando. Que son ellos los que nos están de alguna manera pasando por encima y privándonos de nuestros derechos esenciales como ser humano. ¿Qué pensaríamos de los cristianos del Medio Oriente a los cuales se les prohíbe practicar el cristianismo y que clandestinamente se juntan? ¿Que están equivocados y que están muriendo insensatamente? ¿Porque ellos deberían someterse al gobierno o al régimen musulmán? Qué raro, ¿no? Decir, no, ellos tienen que desobedecer a su propio régimen gubernamental, por Dios dispuesto para ese lugar, por supuesto, pero tienen que desobedecer para honrar a Dios, y por causa de honrar a Dios tienen que padecer en todo este maltrato, incluso la muerte, padecer prisiones, pero ellos decidieron honrar a Dios. Ellos decidieron glorificar a Dios. Y a nosotros hoy se nos presenta este cuadro de que hay una pandemia agresiva, que todos por favor se queden en casa, que nadie salga a alabar a su Dios, que nadie salga a honrar a su Dios, que es mejor quedarse en casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué está pasando realmente en Salta? Hay tres perspectivas que yo quiero mostrarles de este asunto que está sucediendo aquí con estas restricciones, con nosotros. Primero tenemos una perspectiva legal, ¿sí?, que nos muestra que estas medidas y decretos gubernamentales son inconstitucionales porque afectan directamente nuestros derechos constitucionales, privándonos primeramente de la libertad. Nos están privando de la libertad, ¿sí?, y dentro del marco legal eso es inconstitucional. Y al mismo tiempo nos privan de nuestro derecho natural de practicar nuestro libre culto en todo el territorio argentino, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina. Hacer tal cosa en términos bíblicos y en términos legales se llama prevaricación, porque son resoluciones injustas, resoluciones que van contra el derecho ya establecido. Es como dictar una sentencia, trazar la ley y dictar una resolución que transgrede esa ley. Esta gente que nos está gobernando se atribuye el poder y la facultad de anular el culto a Dios y de dejar abiertos los supermercados. Entonces nosotros entramos básicamente en una posición racional también. Vamos a ver esto dentro del sentido común. ¿Por qué los super sí y los cultos no? ¿Por qué en las oficinas municipales sí y el culto no? ¿Bajo qué parámetro están trazando estas medidas? Porque ya podemos discutir esto desde una posición racional y legal. ¿En base a qué se están apoyando para que nos quedemos nosotros callados y que otros puedan practicar su libre comercio? La segunda perspectiva son las estadísticas epidemiológicas, y se trata de ver los números de esta pandemia y compararlos con los números de las pandemias que ya sucedieron. Por ejemplo, la pandemia de la peste bubónica. Aunque bueno, las fuentes varían mucho entre sí, de todos modos, se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote de la pandemia hasta el fin del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertos tuvieron lugar solamente en Europa y entre 40 y 60 millones en Asia y África. Muchísima gente murió por causa de esta pandemia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y pocos sobrevivientes huyeron y extendieron la enfermedad más lejos todavía. Fue la pandemia más agresiva, sin embargo, no fue la más letal de todas, porque después también está la viruela, que se calcula que mató cerca de 300 millones de personas en el mundo. La viruela. Después está el sarampión, que mató más de 200 millones de personas. La gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas. El HIV, que mató a más de 25 millones de personas de todo el mundo. Y ahora nos quieren hacer creer que el coronavirus, que hasta aquí va matando menos de un millón de personas, es una pandemia altamente agresiva y por eso nos tenemos que quedar en casa. Hermanos, esto ya deja de ser racional. Están jugando con nosotros. La ciudad de Salta, Salta capital, cerca de 700.000 personas, ¿sí? Es la población de Salta capital. 218 personas murieron, en teoría, por coronavirus. Eso representa el 0,04%. Entonces, de repente, estamos frente a un virus que hasta aquí, ¿sí?, matando 15.000 personas en el territorio argentino, ni siquiera pudo equiparar el índice normal de lo que mate una neumonía en todos los años anteriores. 2018, 34.000 personas murieron por neumonía y gripe en Argentina. 2019, 33.000 y algo de personas murieron por neumonía y gripe en Argentina. Y de repente, hoy, este año, 2020, 15.000 personas murieron, muy por debajo incluso del índice normal de lo que es la tasa de mortalidad por esta cepa. Y nos tenemos que quedar en casa. Nos tenemos que privar de honrar a Dios. Hay algo que no está bien con todo este asunto. Y nuestra tercera perspectiva, y sin duda la más importante, es nuestra mirada bíblica, la cual nos muestra que congregarnos no es solamente un deber cristiano. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere congregarnos en Él. Incluso por el Espíritu, el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino juntándonos, y más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, todas las cosas se cumplen acá. Estamos frente, por decir, a los últimos tiempos en los que se pueda medir, comparado con los siglos anteriores. Hoy sí estamos quizás en las últimas décadas, y con más razón tenemos que juntarnos, con más razón tenemos que buscar a Dios, con más razón tenemos que congregarnos, y tenemos que de alguna manera arriesgarnos, desafiar, poner en riesgo nuestro pellejo, desafiar a las autoridades y decirles, juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes o obedecerle a Dios. Hermanos, nos han estado engañando con una supuesta pandemia que hasta aquí probablemente hoy haya llegado al millón de personas. Pero cuando incluso da el testimonio este predicador inglés, Charles Spurgeon, él estaba en medio de la peste bubónica, en la peste negra. Cuenta y están los escritos que la iglesia siguió funcionando. La iglesia siguió abriendo sus puertas. Ellos siguieron trabajando, siguieron orando unos por otros. Y por cerca de 150 millones de personas muriendo, y hoy menos de un millón en Salta, el 0,04%. Hermanos, el Cordero que murió en la cruz es digno de que nosotros estemos aquí, que honremos y busquemos alabar su nombre sin ningún temor. Y si afuera hubiera una pandemia realmente agresiva, igual deberíamos juntarnos. Si estaríamos muriendo el 30% de la población de Salta, el 30% de la población de Argentina, el 40% de la población mundial, igual nosotros deberíamos juntarnos. Pero ni siquiera eso está pasando y las puertas de las iglesias están cerradas. Es obvio que tenemos que revisar nuestras convicciones. Y hablo en términos general, el cristianismo debe revisar sus convicciones, tiene que saber dónde está parado y tiene que saber qué tiene que hacer. Para ir cerrando este mensaje, quiero mostrar el ejemplo inspirador del apóstol Pablo con su ministerio, algo que se los compartía en las reuniones de oración en la semana. Y poder ver, o sea, nosotros vemos el ministerio del apóstol Pablo como uno de los ministerios más gloriosos y que honró verdaderamente al Señor Jesucristo, y cuántos quisieran ser como Pablo en el poder, en la palabra, como él dice, yo quizás Pablo dice, yo mi imagen y mi voz quizás sea despreciable, pero no lo soy en la palabra, dice Pablo, sino que entendía que por el Espíritu tenía poder en su palabra. Un ministerio glorioso, un ministerio realmente impresionante el del apóstol Pablo. Sin embargo, si revisamos sus convicciones, que son muy elevadas, podemos ver cosas realmente que nos instruyen y nos enseñan mucho. Se dice, hay quienes dicen que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, no preguntaba cómo es el hospedaje, sino que preguntaba cómo es la cárcel, ¿sí? Y dice que son registros que de alguna manera quedaron diciendo, sí, que él decía, a ver, ¿cómo es la cárcel acá? Es complicada. Porque él sabía que por causa del ministerio de él iba a ir a parar a la cárcel, ya lo sabía. Y no tenía reparo en hacerlo. Es un hombre que sirvió a Dios con toda fidelidad. Un ministerio que pudo trascender a través de la historia, a través de los siglos. Una vida que no fue nada fácil, por supuesto. Y que al final de su carrera, hoy por hoy, hay algunos ministros de renombre que ya han fallecido. Han fallecido, pero pudieron fallecer en una cama, rodeado de sus personas, de sus seres queridos, que le abrigaban los pies, que le estaban haciendo cariño, mientras él estaba ya para partir. Y partieron así, partieron rodeados de los seres queridos, en compañía, gente que le daba calor, gente que le hablaba, gente que estaba orando al lado de él, y partían de esa manera. Sin embargo, Pablo está al final de su carrera. Desde una cárcel fría en Roma, con sentencia de muerte, esperando subir dentro de muy poco tiempo, año 68, en meses, él va a subir al cadalso. Un hacha filosa va a brillar con el sol y va a quitar la cabeza de su cuerpo, va a separarlo. Él ya tiene sentencia de muerte, es el tiempo de Nerón. Pablo va a morir, él lo sabe. Pablo está solo. Sus amigos lo han abandonado. Los que eran algunos compañeros de él, como Demas, lo han traicionado. Y él está allí en una cárcel. Está preocupado por Timoteo. Y decide escribirle una carta, que es la última carta que va a escribir el apóstol. Y no hay otra carta más después de Segunda de Timoteo. Cierra su vida ministerial con la segunda carta a Timoteo. Y a partir de 2 Timoteo 4:6, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, año 68, probablemente pasaron 6 a 9 meses y a Pablo lo decapitan en Roma, justo en el cambio de emperador. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay tres cosas que ha hecho Pablo. Ha peleado la batalla como un valiente soldado. Dice, ha corrido la carrera como un auténtico atleta y ha guardado la fe, sí, ha custodiado la fe, ha sostenido la fe como un verdadero guardián. Su ministerio se ha completado. Aquello que había recibido de parte de Dios, aquello por lo cual Jesús lo volteó del caballo camino a Damasco, lo llamó por medio de Ananías y le dijo, tú vas a hacer esto puntualmente, te voy a vestir del Espíritu y del poder para que hagas esto. Lo hizo, lo cumplió, llegó al final de su carrera. Por causa de Cristo él está preso, por causa de Cristo él está solo, por no avergonzarse de Cristo él está padeciendo en una cárcel probablemente muy fría, porque él le manda a pedir en abrigo a Timoteo, le manda a pedir el capote, pero está cerrando su carrera. está cerrando su ministerio. El versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envío a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¡Wow! Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un ministerio sin duda inigualable el del apóstol Pablo. Y cualquiera hubiera imaginado que el cierre de su ministerio podría ser tranquilamente en paz, glorioso, con hermanos de las diferentes iglesias, de la iglesia de Roma, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Galacia, con Tito, con Lucas, con sus colaboradores alrededor de él, orando por él, atendiendo sus dolores, pero no. El cierre de su carrera va a ser glorioso, no cabe la menor duda, pero no de la manera que a veces imaginamos. Pero las convicciones de Pablo son firmes y él no va a traicionar aquello para lo cual Dios lo ha llamado. Él recibió un ministerio de parte de Dios y él va a honrar ese ministerio hasta el final de su vida. Él va a defender ese ministerio, es ministro del nuevo pacto. Él sabe que carga con una verdad absoluta que debe guardar y debe profesar y debe predicar y proclamar en todo lugar y no se va a dar por rendido. Y por causa de eso le cortaron la cabeza. Las autoridades no resistieron su mensaje, pero él fue hasta el final. Hermanos, estos son hombres de convicción. Estos son hombres valientes. Y Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estando allí en esa cárcel, le escribe a Timoteo, porque de alguna manera Timoteo está acobardado por todo lo que está pasando con Nerón y con los cristianos. Y en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 6, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en el 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y bueno, ¿cuáles son nuestras convicciones? Yo diría que tienen que ser las mismas. ¿En qué sentido? Hermanos, nosotros no somos dignos de nada, pero por la misericordia de Dios, tan solo por su misericordia, hemos recibido el ministerio de ser su iglesia en Salta. Tan solo por su misericordia. Él no tenía que darnos nada, pero por causa de su amor nos ha dado un ministerio. Ese ministerio tiene que ver primeramente a nivel grupal con ser su iglesia y funcionar como tal, y en términos prácticos con defender el ministerio que nos identifica hoy en Salta como su iglesia y honrar ese ministerio. Tenemos un ministerio de parte de Dios que tenemos que defender, honrar con todas las convicciones, porque algún día también vamos a estar delante de Cristo y nuestras convicciones van a ser revisadas Y si nosotros decidiéramos no estar hoy aquí, estar en casa por miedo al coronavirus y por no desobedecer a Gustavo Sáenz, ¿qué le diríamos al Señor? Mira, Señor, tú dijiste que teníamos que someternos. Pero es obvio que las Escrituras nos dicen otra cosa, la vida de Pablo nos dice otra cosa, la vida de Pedro nos dice otra cosa, y principalmente la vida de Jesús nos dice otra cosa. Nosotros vivimos y existimos solamente para la gloria de Cristo. Fuimos formados para Él, fuimos formados para su iglesia, para su gloria, fuimos formados como su iglesia para funcionar, ser luz. Pues bien, hermanos, tenemos que tener firmes nuestras convicciones para estar acá, y si vamos a estar, tener que estar con toda valentía, tener que estar con todo denuedo, tener que estar pensando que si tenemos que correr riesgos, hay que correrlos, porque el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario sencillamente es digno de que nosotros atravesemos estas cosas, pero tenemos que estar aquí para darle honra. Tenemos que juntarnos para glorificarlo. Somos iglesia bíblica independiente en Salta. Es lo que recibimos del Señor Jesús. Y tenemos que serlo en medio de esta situación. Tenemos que serlo a pesar de los decretos que nos prohíben juntarnos. ¿Sí? Cierro con dos versículos. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, y nosotros decimos amén, queremos vivir piadosamente para el Señor. Pues bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y finalmente, 2 Timoteo 2:3. Hermanos, aliéntese con estas palabras. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que el Señor Jesús nos bendiga, que el Señor Jesús nos dé convicciones, que el Señor Jesús haga arder nuestro corazón y que por sobre todo, hermanos, en este tiempo, que el Señor Jesús sea glorificado en nuestras débiles vidas. Que el Señor nos ayude, la paz del Señor.